Radio Marca. 24 horas diarias de deporte. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca.
Última hora, no habrá partido en Miami. El juez ha dado la razón a la Real Federación Española de Fútbol y por lo tanto el Atlético de Madrid-Villarreal, que en tres semanas se iba a disputar en suelo estadounidense, no se jugará allí. Se disputará por lo tanto el 6 de diciembre a las 10 de la noche en Villarreal. El campeonato, a pesar de estar organizado por el organismo que dirige Javier Tebas, pertenece a la Real Federación Española de Fútbol y por tanto, al no contar con el sí de Luis Rubiales y por ende de la Federación, no se podrá organizar en Estados Unidos. El Ramón de Carranza será testigo a las 9 menos cuarto de cómo España buscará sellar el primera plaza del grupo de clasificación a la Euro 2020. Cádiz, por lo tanto, disfrutará de la selección. Y un debate que gana fuerza y se trasladó a la rueda de prensa es el de ver a España jugando en Barcelona. Esto opinaba su capitán, Sergio Ramos.
En el momento idóneo quizás no lo sea, ya que se ha suspendido incluso un clásico, ¿no? Por motivos y razones obvias que están fuera del alcance o de cualquier opinión nuestra, ¿no? Esperemos que se solucione cuanto antes, que en nuestro país pues consiga tener un equilibrio en todos los sentidos, en todas las comunidades. Y después, pues si hay que ir a Barcelona a jugar, pues yo creo que por qué no, ¿no? También es una grandísima ciudad y habrá gente también que querrá ver a su selección jugar allí. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Que es independientemente el escenario que sea donde toque jugar, representar a tu selección, a tu país, yo creo que siempre es un motivo de orgullo, sea donde sea.
Una rueda de prensa en la que Sergio Ramos fue preguntado también por otros temas, como por ejemplo el clásico del próximo miércoles 18 de diciembre, donde el Real Madrid descansará 29 horas menos que el Barça.
Los únicos perjudicados aquí somos nosotros, porque es una pena, ¿no?, que el partido no se jugase en la fecha que estaba establecida. No depende de nosotros, pero si los dos equipos jugásemos el mismo sábado, pues no hubiese habido ningún tipo de beneficio para uno o para otro. En este caso salimos nosotros perjudicados. Todavía hay un margen de movimiento para poder modificarlo. Nosotros como madridista y como perjudicados esperemos que así sea. Que no lo es, pues bueno, iremos con la misma mentalidad y con las mismas ganas de querer ganar ese partido.
Situación por la que le preguntaron también Gerard Piqué anoche en el partidazo de la cadena COPE.
Bueno, esto es como siempre, pues tendrán más para el siguiente partido, ¿no? Entiendo que siempre hay algún tipo de queja. Jugadores al nivel al que estamos acostumbrados a jugar partidos con 2-3 días de diferencia, partido tras partido, y toca muchas veces jugar pues teniendo menos descanso que el rival. En este caso pues es el Barça-Madrid, se mira todo con lupa. Y bueno, ya está. Seguro que miramos atrás y ha habido veces que hemos tenido menos descanso que el Madrid.
Versión del Madrid, versión del Barça, versión de la Liga. Javier Tebas en un acto de Cosmos y la Liga junto al propio Gerard Piqué. Habla Tebas de la fecha del Clásico.
Nosotros tenemos todos los datos de asistencia a los estadios de hace 10 años, de audiencias de hace 5 años en España y en mucha parte del mundo. Cuando ponemos los horarios con 30 días de anticipación, nuestro sistema de Business Analytics nos predice cuánta gente va a ir a los estadios por estadio y cuánta audiencia va a tener y por países, ¿no? Con un error global de un 5% solo. O sea, nosotros cuando tantas críticas que ponen los horarios, nosotros los horarios optimizamos lo máximo para, según las necesidades, podamos optimizar la máxima audiencia.
Además, en la clasificación de la Eurocopa, hoy en el turno de las 6, Armenia, Grecia, Finlandia, Liechtenstein y Noruega, Islas Feroe. Para el de las 9 menos cuarto, Bosnia, Italia, Dinamarca, Gibraltar, Rumanía, Suecia y Suiza, Georgia. Diego Costa ha encendido las alarmas en el Atlético de Madrid. El hispano-brasileño padece una hernia discal y todo apunta a que tendrá que pasar por el quirófano. El Atlético perdería al delantero por un periodo de cerca de 3 meses. Alarma también encendida en el Real Madrid. Según apunta a Caracol Radio desde Colombia, James Rodríguez se ha lesionado en el último entrenamiento de la selección cafetera. El madridista ha salido tocado de la rodilla y está a la espera de pruebas. Hay preocupación en la Casa Blanca por lo que pueda tener. Y en el Polideportivo, Liga Nacional de Fútbol Sala, Primera División, 9ª jornada, hoy Palma Futsal, Jaén Paraíso Interior a las 8:30, misma hora el Osasuna Magna Servi Group Peñíscola, a las 9 menos cuarto Levante Unión Deportiva, el Pozo Murcia, y para las 9 Pescados Rubén Burela, Fútbol Emotion Zaragoza. Y con esto llegamos a las 11:04, hora menos en la Comunidad Canaria. Toda la información en marca.com, abriendo a esta hora con el Barça. Ya busca central y además te recordamos que desde ya ha arrancado el Marca Sport Weekend de Marbella, con cerca de un centenar de deportistas confirmados para su asistencia. La entrada es totalmente gratuita. Consulta todo en www.sportweekend.com.
Conexión Marca.
Estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado, aunque tú la has ido escuchando durante muchos años, con Gallo incluido.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído, señor, señor, ¡gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor, el número 12, señores! ¡Fenomenal! ¡Y el gol de señor!
Ya, ya sé que es repetitivo volver a aquel España 12, Malta 1, cuando precisamente hoy la selección de Malta vuelve a jugar contra nosotros en nuestro país en un clasificatorio para una Eurocopa, y del que además tenemos un buen recuerdo, porque en el 84 llegamos hasta la final, aunque la perdimos ante la Francia de Platini. El caso es que sí, hemos recuperado el gol de José Ángel de la Casa en Televisión Española, y que es como la mayor parte de los españoles vieron y escucharon aquel partido. Pero aquel partido también se escuchó en la radio. Y por eso quería hoy recuperar cómo se contó en Antena 3. Sí, en Antena 3 Radio. Con la narración de Gaspar Rossetti, el micrófono inalámbrico de Fernando Soria al límite, y con la dirección de José María García.
Antena 3.
Ahí estamos viendo el preciosísimo salto fenomenal de Carlos Santillana, ajustando a la base del poste. España 1, Malta 0.
Ha cortado, ha perdido medio campo, va a tocar Tortel. Tortel es quien quiere colocar la pelota dentro de área, buscando la pared. Atención al disparo, despista Bullo.
¡Adiós! ¡Gol! ¡Adiós! ¡Adiós!
¡Gol!
¡Adiós! Adiós, señores.
No es el gol, José María, es del ánimo que va a dar ahora esta buena gente.
Adiós, qué gol. Adiós, qué gol, señores oyentes. Ahí está la jugada. A ver si es que somos 11 amigos también nosotros. Se tira Camacho, un rebote, dos rebotes, el balón que queda colgado. El equipo español que está pidiendo algo, Puyo, que había ido es al otro extremo.
Habían sacado de centro España a toda velocidad y están los jugadores de Malta frente al banquillo, los visitantes.
Empate a uno, señores oyentes. Aquí está, de Giorgio, autor del tanto maltés. 24 minutos de juego y, señores, qué panorama. Minuto 22, Tortel. Minuto 25,
Santillana.
¡Gol! ¡Gol de Santillana! ¡Gol de Santillana! 26 minutos de juego.
El centro, segundo palo, atención al remate.
¡Gol de Santillana! ¡Gol de Santillana! 29 minutos. Llegar a los 11 sigue siendo muy difícil. España 3, Malta 1.
Apura al centro.
¡Gol! De Rincón.
¡Ripoli!
¡Golazo de Hipólito Rincón!
¡Golazo de Poli!
Rincón consigue el cuarto tanto para la selección española en...
Atención a Rincón, intentando la pugna dentro. ¡Venga! ¡Venga! ¡Gol de Rincón! ¡Se va a meter el centro atrás de estos goles!
¡Bonito! España 5, Malta 1. Nos faltan todavía 7 goles. Hay que llegar a 2.
Atención al remate. ¡Maceda!
¡Gol de Maceda! ¡Gol!
¡Sí!
16 minutos de juego. España 6, Malta 1. Gol de Maceda. Para el córner, el equipo español, es el cuarto de la segunda parte. Van 3 en el partido.
Pierna derecha, señor, el salto.
¡Fuera de Maceda! ¡Gol de Maceda! Malta 1, nos quedan 5 goles, nos quedan 27 minutos. Señor Balmaña, muy callado, ¿qué pasa?
Hombre, callado sí, porque en este momento pues estoy un poco emocionado porque todavía creo que podemos remontar esto.
¿Ah, sí?
Sí.
Ahí está Rincón, dentro de área.
Intenta, regate,
¡venga!
¡Se mete!
¡Gol!
¡Gol!
recuperando el tiempo de...
¡Estamos recuperando el tiempo perdido! ¡Gol de Rincón! ¡Hemos metido, señores, en 3 minutos, 3 goles!
¡Han dejado solo para el gol!
¡Tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Santillana!
¡Gol de
30 minutos! ¡Santillana hace el noveno tanto del equipo español! ¡España 9! ¡España 9! ¡Malta 1! ¡Quedan 3 goles, 15 minutos!
Gordillo, centralizando ahora.
Abre, el turco es un amigo. El turco es un amigo.
Atención al asturiano al centro.
¡Gol! ¡Gol! De Rincón.
¡Gol de Poli!
33 minutos. España 10. España 10. Malta 1.
Atención al centro. ¡Sarabia!
¡Gol! ¡Ahora sí! ¡Gol! ¡Gol! 11-1, gol de Sarabia. Tenemos 11 minutos. Se puede producir el milagro.
Dale Muñoz, dale Muñoz.
Fernando Soria. Entra Muñoz a jugar, dice Avancio. ¿Eh? Ahí está la jugada. Balón para Sarabia. 11-1. Ahí está el remate de Sarabia. Y el portero que se la come.
Continúa buscando la pelota hacia la frontal del área. La pared para el señor dentro de área. Intenta.
Alti.
Atención al tiro. Puede ser.
¡Gol!
Miguel Muñoz abrazado al doctor y a medio banquillo de la selección española, José Luis Rubio llorando a su lado, todos los informadores que se acercan a Antonio Pizzi, Miguel Muñoz prácticamente llorando, Miguel Muñoz que se abraza y que se alegra a la par que llora, y la Policía Nacional que tiene que intentar realmente desalojar el terreno de juego porque así parece imposible continuar.
Señores, qué partido, Dios mío.
Qué griterío, José María, todo el campo gritando, sí, 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 España va a París.
Sí, 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 España, París. ¿Se imaginan hoy Holanda? ¿Qué será Holanda, Dios mío? ¿Qué será Holanda en estos instantes? Fernando Soria, ¿qué es nuestro banquillo?
Todos los jugadores de la selección española ahora, los de suplentes, se han concentrado en...
Fernando Soria, ¿me escuchas?
Sí.
¿Te puedes tranquilizar?
Bien, es que hay un...
Bueno, pero si no me importa lo que haya, quédate en un sitio donde veas lo que pasa y nos lo cuentas para que nos enteremos todos. Pero tranquilito. ¿De acuerdo?
Bien.
Vamos a ver si es posible.
A diario. Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Construí una amistad, dos, 14 amistades. Construí un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construí un por qué no. Construí un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Estás escuchando A Diario.
Y le, como Iniesta en 2010. Y le, Casillas y Robben.
Con Pablo Juan Arena.
A las 11 y cuarto de la mañana, 10 y cuarto, si nos escuchas desde Canarias, estamos en Marbella, ¿eh? Estamos en Marbella, ha empezado nuestro gran fin de semana, el gran fin de semana de la radio, del diario, de marca.com, de todo el universo Marca, allí, bueno, prácticamente hoy la redacción desde Madrid, la avenida de San Luis 25, está casi desierta, todos desplazados hasta allí, hasta Marbella. Bueno, he visto imágenes de nuestro Vicente Ortega, enseguida vamos a hablar con él. Pero bueno, no va a ser el único punto caliente que tengamos en el día de hoy, ¿eh? Porque ya sabes que hoy, lo acabas de escuchar, la selección española juega ante Malta en Cádiz. No hay entradas y me dicen que un ambientazo. Así que Cádiz también en Andalucía será otro punto caliente, otro punto caliente. Y tenemos un punto caliente que va a ser nuestra primera cita y que está también con el protagonismo del fin de semana del motociclismo, donde ya sabes, acaba el calendario, acaba el campeonato de MotoGP, es decir, Valencia, con la retirada de Jorge Lorenzo, con la última carrera de Jorge Lorenzo, del tricampeón del mundo. Ayer creo que te dije bicampeón, tricampeón del mundo de MotoGP, 5 veces campeón del mundo en todas las categorías. Y nada, pues tenemos sorpresa, porque hoy, en este viernes, nos reciben en el circuito Ricardo Tormo de Valencia el equipo Suzuki para realizar una radio pelona. Y ahí en el hospitality del equipo Suzuki tenemos un micrófono de Radio Marca, un hombre de Radio Marca, él es Jesús Poveda. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues sí, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos en el circuito Ricardo Tormo, estamos en el circuito de la Comunidad Valenciana, último gran premio de la temporada del Mundial de MotoGP y tengo a mi lado, te suena de algo, tengo a mi lado a Edu Sel. Hola, Edu, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Madre mía, la que me han metido. ¡Qué jaleo! Pero qué guay.
Esto está muy bien, pues estamos aquí en el circuito y gracias a la gente de Suzuki Extar y Dorna, pues bueno, estamos aquí en el programa de Radio Pelona de la Fundación 1 entre 100.000, que ya sabéis que nos dedicamos a recaudar fondos para investigar cáncer y leucemia infantil. Este programa se emite una vez al mes, o intentamos una vez al mes, en Radio Marca. Tenemos un lujazo de invitados, pero también un lujazo de entrevistadores, así que yo creo que les damos el micro.
Hombre, claro que ¿no? Sí, Radio Pelona, ya me suena. ¿A quién presentamos primero? Vamos a presentarles primero a ellos, que yo creo que a nuestros oyentes ya les suena. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Estoy con Alex Rins. Hola, Alex, muy buena.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien, piloto del Suzuki Extar y su compañero de equipo en este caso, con Joan Mirola. Joan, muy buena.
Hola, ¿qué tal?
Que te veo que tienes ahí los cordones de los cordones dorados.
Sí, los tenemos aquí, vamos, los estamos viendo y no los soltamos.
Los cordones dorados que nos hicieron campeones del mundo de baloncesto, Edu, este verano. Y tenemos a los peloncillos, tenemos a los peques que vamos a ir presentándolos. Me voy a sentar aquí con uno de ellos. Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo te llamas?
Yo, Daniel.
Daniel, ¿qué más?
Daniel Argüello.
¿Y de dónde vienes?
Yo de Cartagena.
De Cartagena. ¿Cuántos años tienes?
9.
A ver, ¿tú?
Yo me llamo Juan.
¿Y de dónde vienes?
De Gandía.
¿Años?
12.
Oye, pues a ti te pilla cerca esto, ¿eh? El siguiente pelón.
Javier.
Javier. ¿Cuántos años tienes, Javier?
10.
¿Y de dónde vienes?
Gandía.
De Gandía también, sí, señor. Oye, moteros aquí cercanos. El penúltimo. Tú eres el más chiquitín. ¿Cómo te llamas?
Carlos.
¿De dónde vienes, Carlos?
De Gandía.
De Gandía también. ¿Y cuántos años tienes?
5.
Te has tenido que pensar, ¿eh? Y el último de ellos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo te llamas?
Yo, Dani.
Dani, ¿cuántos años tienes?
9.
¿Y de dónde viene?
De aquí, de Valencia.
Bueno, pues ya tenemos presentados a los pelones, Edu. Y ahora la entrevista dicharachera, ¿no?
Vete tú a saber lo que les preguntan. Es un programa que ellos improvisan, tienen carta blanca para preguntar lo que quieran y yo supongo que les meterán en algún apuro y no sé, que se preparen para ver cómo salen de esta, así que empiecen ellos.
La rueda de prensa más difícil de Joan Mir y de Àlex Rins. Vamos a ver, yo no me acuerdo de los nombres porque soy fatal con los nombres, chicos. Empezamos con el primero. A ver, ¿qué pregunta le quieres hacer tú a estos dos pedazos de pilotos?
¿Cuál es vuestra pista preferida?
Su circuito preferido. Empezamos con Àlex Rins. Esta era facilita, ¿eh?
Sí, sí, sí. Mira, una de mis pistas favoritas es Australia, el circuito de Phillip Island, porque cuando estás corriendo en el circuito puedes ver el mar mientras corres. Y esto es diferente al resto de los circuitos.
Y de vez en cuando se cuela alguna gaviota también, que se lo digan si no a Andrea Iannone. En el caso de Joan Mir, a ver, ¿cuál es tu circuito favorito?
Pues mira, también el de Australia, porque es un circuito que normalmente a todos los pilotos es el que más nos gusta. Una de las razones es por la que ha dicho Alex, que se ve el mar. Otra es porque se te puede cruzar una gaviota o un canguro y esto pues se hace entretenido, ¿sabes? Y aparte que es un circuito rapidísimo.
A ver, vamos con más preguntas. Otro de Gandía. ¿Cuál es tu pregunta para estos dos pedazos de pilotos?
Pues a ver, ¿qué es lo que os llamó a ser pilotos?
Uy, esta es muy buena pregunta y la mayoría son muy, muy pequeños cuando empiezan a pilotar. Alex.
Pues mira, yo cuando tenía 3 años, los Reyes me trajeron un quad y ahí empezó la afición. Un quad, después una moto de motocross, cuando fui creciendo una moto de velocidad y hasta el día de hoy.
Igual tus padres les dijeron a los Reyes, oye, les podías haber traído un triciclo, ¿no? Que es un poco menos peligroso.
Sí, sí, desde luego.
Joan.
Yo empecé con una moto de trial que me regaló mi padre. Lo que pasa que a mí me gustaba ir rápido. La moto de trial la acabé quemando. porque claro, esto no va rápido, ¿no? Y luego sí que empezamos con moto de cross y así fuimos creciendo. Creo que cuando me regalaron la moto de trial, creo que tenía unos 4 años por ahí también.
Y tú estando en Mallorca, ¿cómo lo hacías? Porque, bueno, trial más o menos se puede hacer, digo, más o menos en cualquier sitio, pero para velocidad o incluso para motocross se necesita un circuito relativamente bien establecido. Y allí en Palma, igual que en Madrid, por ejemplo, difícil.
Sí, bueno, no nos quejamos, pero tenemos un circuito que yo es donde me he criado, la verdad, es un circuito privado y la verdad es que no me puedo quejar porque nos han dejado siempre rodar mucho, ¿no? No es lo mismo que en el Jarama, que habéis tenido más problemas, pero ahí en Palma, la verdad, el circuito no es para Montmeló, por hacerte una explicación, pero sí que es un circuito que va bien para aprender.
Bueno, de momento bien, la rueda de prensa. No nos están poniendo en problemas, os estáis conociendo, por decirlo de alguna manera. A ver, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta?
¿Cuál es vuestro animal favorito?
¡Ojo! A ver, Alex.
Mira, cuando era pequeño, que veía los dibujos, no sé si los conoceréis vosotros, Perry el ornitorrinco, de Phineas y Fer.
Ah, sí.
¿Te suena, no?
Sí.
¿No has visto?
Sí.
¿Y quién te cae mejor, Phineas o Fer?
Perry.
Que desaparece y luego ya siempre salva el día y luego ya vuelve, ¿no? Joan.
A mí el animal que más me gusta es el perro. Tengo 2 en casa y la verdad es que nos dan vida.
¿Y cómo lo haces en los circuitos?
Pues los dejo con una...
No. Escondidos, los tienen escondidos aquí en el motorhome.
No, los dejo en casa con una cuidadora y tal y bueno, no las apañamos así.
Oye, no sé si lo sabéis, pero Alex también tiene perro. ¿Cómo se llama, Alex?
Perros, tengo 2, Olivia y Paco, un braco de Weimar y un bulldog francés, que la verdad que uno es enorme, el otro es chiquitajo, pero no paran de jugar en todo el día, dan guerra.
Y tú, como, igual que Joan, los dejas a cargo de alguien responsable, ¿no?, cuando te vienes a los circuitos.
Sí, desde luego. Se los queda una persona cuando mi chica o yo no estamos en casa y la verdad que si no fuera así sería complicado.
Oye, ¿y en la gira asiática, que pasáis prácticamente un mes fuera, echáis de menos a vuestros animales?
Se echan de menos porque al final, cuando estamos, que tenemos carrera fin de semana sí, fin de semana no, los ves más y yo creo que ellos también sufren, porque están acostumbrados a verte y hay un cierto... Estamos fuera un mes y no nos ven, sí, sí.
A ver, siguiente pregunta, vamos a ver. El más pequeñito de todos, el Benjamín, que solemos decir. A ver, ¿cuál es tu pregunta?
¿Cuándo es que habéis ido más rápido?
¿Cuándo han ido más rápido? ¿En qué circuito? ¿Sí? Pues venga, empecemos con Joan, que me pilla más cerca ahora.
El circuito que hemos ido más rápido es en Mugello, que es la recta más larga. Cuando la recta es más larga es cuando vamos más rápido. Y ahí creo que llegamos a 350 kilómetros por hora.
¿Qué te parece 350?
Muy rápido.
Muy rápido. Alex, me imagino que coincidirás, claro.
350, sí. Tenemos que decir, o al menos en mi caso, que no apreciamos cuando vamos a 300. No parece que vayamos a 300. Solo cuando te pasa una Ducati que corre mucho, entonces sí que dices, jolín, vamos rápidos. Pero como vamos todos más o menos iguales, no se nota mucho.
¿Y tú cuándo es el día que has sido más rápido? ¿Te acuerdas? No, dice que no con la cabeza. Vamos con la última pregunta de la primera ronda. A ver, cuéntanos.
¿Cuáles hobbies tenéis aparte de las motos?
Uy, hobbies. Y no vale sacar al perro, que os veo a los dos en Instagram y estáis con el perro, sí, pero algo más haréis. A ver, Alex.
Sí, desde luego que no paramos. Sentados en el sofá como estamos ahora, en casa, no, al menos yo no puedo estar. Siempre o moto de trial, o gimnasio. En verano me gusta mucho hacer bici de descenso. O si no, ahora en invierno, esquí. Claro, nosotros vivimos en Andorra y ahí hace mucho frío y nieva. Así que nos aprovechamos de esto.
Y yo sé que el padre de Joan tiene una tienda de skate, de patinaje. El padre de Joan tiene una tienda de patines, de tablas de patinaje, pero yo no sé si ese es tu hobby favorito.
No, yo me acuerdo en casa, los reyes traían skates, traían patines, y me acuerdo que mi padre también muchas veces me regalaba patines o skateboards, pero a mí no me gustaban. A mí no me gustaban, pero al final siempre me gustaba tener moto en el garaje. Y bueno, al final es curioso, ¿no? Yo me acuerdo que a esa edad de 10, 12, 13 años, todos mis amigos iban al skatepark o iban a hacer descenso con los longboards para ir rápido y tal, y yo no iba y me quedaba con la moto, ¿no? Que era el que lo tenía más fácil, ¿no?
Pero más allá de las motos, algo habrá, la playa te gusta, ¿no? Te he visto este verano disfrutar mucho de un barco, playa, la buena compañía.
Sí, a mí, claro, yo viviendo en la isla hasta este año, siempre en Mallorca tenemos el mar, ¿no? Y sí, me gusta mucho salir al mar, a bucear, todo este tipo de cosas. Pero ahora que vivo en Andorra, pues he cambiado drásticamente esto, ¿no? Ahora tengo que esquiar, tengo que ir a caminar por la montaña, tengo que ir a hacer trekking, lo que se dice trekking. Y bueno.
Qué sufrir, ¿eh?
Sí.
Pues lo pienso y sufro yo también. Bueno, venga, siguiente ronda de preguntas. Empiezo ahora por la derecha. Segunda pregunta para tu turno.
¿Nos invitaréis a la carrera del domingo?
Si os invitarán. A ver, ya estáis aquí. Ya queda un día y medio para verles correr. Si os invitarán. Yo creo que me sé la respuesta.
Sí, hombre, claro. Ya estáis invitados. Ya estáis invitados. Es un placer para nosotros.
Alex. No sé si han visto la moto los peques. Y no sé qué les habrá parecido ver una moto tan grande. Ellos son pequeñitos. Pero luego cuando vas encima de ella no parece tan grande, ¿eh? Y la pista, con lo ancha que es, parece mucho más estrecha.
Mira, están más que invitados porque el peque que te ha hecho la pregunta se ha subido de mi moto y como no me la has quitado, estáis más que invitados a ver la carrera desde el box.
Ahí está la invitación, ¿eh? Y desde el box, que ahí no puede entrar todo el mundo, ¿eh? Ahí entran los que van a trabajar y los suertudos como vosotros que vais a ir a ver la carrera. Venga, segunda pregunta. Mira, se te pone la sonrisilla, ¿eh? A ver.
Pues a ver, ¿cuál es el piñazo más grande que os habéis pegado en todo lo que ha sido la temporada?
Que no haya llegado la sangre al río, ¿eh? que estáis aquí los dos con todas las piezas. Voy a empezar por Joan, porque yo me acuerdo de una de Joan.
Sí, este año me he pegado, como dices tú, el piñazo más grande de mi vida. Fue en Brno, en los test, en República Checa. Me acuerdo que, en la recta de meta, por algún motivo no pude parar la moto y me fui recto me acuerdo que me dijeron que los datos del mono, que tienen GPS y todo, me dijeron que toqué el suelo como a 300 kilómetros por hora y eso fue un piñazo importante, sí.
Me acuerdo también de una, enseguida le voy a preguntar a Alex, me acuerdo también de una en Jerez este año, que pasaste la línea de meta y de repente dijiste, ahí va, se ha llegado la primera curva de repente.
Yo de esa mira tú que no me acuerdo, ¿eh?
¿No te acuerdas? Adiós. A ver, Alex, ¿cuál es tu piñazo más grande?
Pues mira, este año toco madera, que no he tenido ninguno muy fuerte, pero cuando me subí a la MotoGP en primera vez aquí en Valencia, año 2000,